Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 10 años, una década de los atentados que pusieron en jaque a toda Europa. Los ataques terroristas de Bataclan en París. 130 muertos y más de 400 heridos. El peor ataque en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial. Todo comienza a las 9:20 de la noche. Es viernes, 13 de noviembre del año 2015. El primer sonido del ataque se escucha durante una retransmisión deportiva. La del partido de fútbol entre Francia y Alemania en el estadio de Saint-Denis. Las cámaras y los micrófonos de la televisión llegan a recoger perfectamente dos explosiones, con apenas unos minutos de diferencia. En el interior del estadio nadie sabe lo que ha pasado. En el exterior, la gente corre. Dos yihadistas acaban de inmolarse. Media hora después, un tercer ataque suicida. Al mismo tiempo, se producen disparos en los distritos 10 y 11 en cafés y restaurantes. Pero lo peor fue lo que ocurrió en la sala Bataclan, cuando 1.500 personas asistían a un concierto de rock. En pleno concierto y con las luces apagadas, los terroristas comienzan a disparar contra la gente. Al principio nadie sabe lo que está pasando. Algunos incluso piensan que forma parte del espectáculo, pero pronto se dan cuenta de que hay personas abatidas y el público intenta escapar como puede. Un periodista del diario Le Monde logra filmar esa salida desesperada. Algunos lo hacen por la puerta trasera de la sala, otros se cuelgan directamente de las ventanas de forma desesperada, esperando que alguien les rescate. En el interior, los terroristas se atrincheran junto a varios rehenes. París está en vilo y todo el mundo mira a la capital de Francia. La ciudad de la libertad se ha convertido en una película de terror. Las ambulancias atienden a los heridos, más de 400, y la policía francesa se acumula en el exterior de Bataclan. Son agentes de élite, van preparados con armas de guerra. Cuando la policía accede al interior de la sala, se encuentra el horror. Cadáveres por el suelo, cientos de heridos y tres yihadistas que activan sus chalecos explosivos después de enfrentarse con los agentes. El derramamiento de sangre se prolongó durante 3 horas. Poco después de la medianoche, la policía toma el control de la sala y el ataque terrorista se da por finalizado.
C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France, contre les valeurs que nous défendons.
Es un acto de guerra cometido por Daesh, por el Estado Islámico, decían en su comparecencia de medianoche, decía el primer ministro François Hollande. 130 fallecidos, 400 heridos, el peor ataque sobre suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial. El ataque fue un golpe a Francia y a todos los países occidentales. Fue un atentado contra la libertad y nuestro modo de ver la vida. Nos demostró que somos vulnerables. Pero también nos hizo ser conscientes del papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la importancia de la policía, de sus investigaciones, esas que muchas veces no acaparan titulares, pero que son claves para que atentados como los de París no se repitan. Fíjate, hoy el nuevo ministro del Interior francés ha asegurado que en este año 2025 la policía ha frustrado 6 atentados, 6 ataques en un año evitados por el trabajo de los agentes. Se cumplen 10 años de esos atentados de Bataclan, el peor ataque sobre suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Recuerdo perfectamente ese momento. Fuimos a hacer el telediario de Televisión Española desde allí y recuerdo una ciudad completamente anestesiada. La tristeza y el dolor en los rostros de los parisinos, lo mismo, exactamente lo mismo que pasó en Madrid en el 11M. Porque aquello, Bataclan, fue el 11 de marzo de Francia. Un ataque cruel, e inexplicable que dejó una huella para siempre. Están pasando más cosas. COPE ha tenido acceso a las declaraciones que el exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y la empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, realizaron el pasado 29 de octubre en el Supremo, dentro de la investigación de los pagos en efectivo que el partido realizó a José Luis Ábalos y Koldo García. En ellos, el que fuera gerente del PSOE admite al juez Puente que cuando llegó a Ferraz, los pagos en metálico estaban dentro de la cultura organizativa del funcionamiento. También se escucha a Celia Rodríguez relatar cómo era el escaso control que había.
¿Figuraba el nombre de las personas que habían hecho los gastos?
No.
¿Y en las facturas que se acompañaban a esos impresos figuraba?
No.
Entonces, ¿qué control se podía hacer sobre esos gastos?
Yo no pensaba esto de quién es o esto otro de quién es.
No, ya, pero que ya, yo ahí supongo que alguien lo pensaría, ¿no?
El Partido Popular volverá a los tribunales si el Congreso continúa bloqueando las proposiciones de ley que el Senado le remite y donde los populares cuentan con mayoría absoluta. Denuncian las maniobras del Gobierno para retenerlas cuando llegan a la mesa de la Cámara Baja, Maribel Sánchez.
De momento plantean un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional, pero el Partido Popular no descarta llevar a los tribunales a la presidenta del Congreso y a los miembros de la mesa que han paralizado decenas de leyes que aprueba el Senado y acaban guardadas en un cajón para evitar el riesgo de que las pueda aprobar la Cámara.
El Senado es tan legítimo como el Congreso. Intentar silenciarlo es negar la democracia.
Alicia García es senadora del PP e insiste en que este bloqueo es fraude de ley ante iniciativas tan necesarias como la ley antiocupas o la que aprueba los derechos de las personas con discapacidad y que llevan años esperando a que las normas vean la luz.
El precio de la vivienda en Canarias se ha duplicado en los últimos 8 años, impulsado por el aumento de los alquileres turísticos. El presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha explicado en Mediodía COPE cómo ha contribuido a esta situación la política sobre vivienda del Gobierno central.
Al romper el equilibrio entre propietario e inquilino y llenarse de inseguridad, encuentran que su piso es más rentable y además más segura y no tienes ocupa y no tienes que meterte en juicio. Y eso ha hecho que en Canarias el fenómeno haya impactado notablemente.
Carlos Alcaraz ya está en semifinales de la Copa de Maestros. Luis Munilla.
Sí, dependía de sí mismo para clasificarse esta noche en el partido ante Musetti, pero el resultado del duelo entre Fritz y de Miñaur, que acaba de terminar, le ha dado el pase automáticamente. Turín, Ángel García.
Álex de Miñaur, que no había ganado nunca un partido en la Copa de Maestros y que llevaba 16 derrotas seguidas ante Top Ten, acaba de ganar por sorpresa a Taylor Fritz. ¿Por qué esto es importante? Porque Carlos Alcaraz ya está en semifinales de la Copa de Maestros. Se abren dos escenarios. Si gana esta noche a partir de las 8:30 ante Musetti, primero de grupo, se asegura el número uno del mundo y evita a Sinner en semifinales. Si pierde esta noche con Musetti, segundo de grupo, y el sábado en la semifinal se jugaría contra Sinner, también el número uno del mundo, además de la gran final.
A la selección la tenemos ya volando hacia Tiflis para el partido del sábado contra Georgia y afortunadamente sin ninguna incidencia en el entrenamiento de la mañana. Esta noche se pueden clasificar para el Mundial selecciones como Portugal, Noruega o Francia, en la que Camavinga no se espera que juegue e incluso podría pasar pruebas médicas. Turquía ha sancionado a 102 futbolistas por participar en apuestas deportivas y en baloncesto es noticia del día el regreso de Xavi Pascual al banquillo del FC Barcelona.
Un minuto para tu copa más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. No para de llover y así va a seguir toda la tarde. 14 grados a esta hora en Cibeles. Mañana nos espera más chubascos con avisos incluso en la sierra. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes. El primero, el A42 en Casarrubuelos, sentido Toledo. El segundo de entrada por la A3 en Rivas. Complicaciones de salida además por la A2 en Torrejón. A5 Alcorcón y Arroyomolinos. Y A6 Majadahonda. De entrada, M607 El Goloso y el AM40 Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Pozuelo y Aravaca A5. La vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha rechazado la posibilidad de implantar una tasa turística en la capital. La medida había sido propuesta por la Asociación de Vecinos del Barrio de las Letras y va a ser debatida en el próximo pleno de centro. Sanz ha asegurado que el ayuntamiento siempre está abierto a hablar con los vecinos, aunque ha dejado claro que la tasa no es una medida que vayan a poner en marcha.
S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Hein?
9:30 p.m. Por una puerta de emergencia que da acceso a un callejón, decenas de personas intentan esquivar de manera desesperada la muerte. No todas lo consiguen. Los terroristas siguen disparando desde el interior del local y algunos caen junto a la puerta. Un periodista graba la escena desde su ventana e intenta ofrecer ayuda. ¿Qué es lo que está pasando? Pregunta. Nos están disparando, responde una mujer que ha logrado encaramarse a una ventana. 90 personas murieron allí, en la sala Bataclan de París. En el exterior, ese periodista que ayudó a cuanta gente pudo y que también resultó herido, grababa la escena. París y toda Francia recuerdan hoy su propio 11M. Tres comandos de 9 hombres con armas automáticas y explosivos mataron a 130 personas y dejaron 400 heridos. El Estado Islámico reivindicó los atentados. Y escucha ahora este otro sonido.
Como hijo, una persona que jamás me dio ningún problema desde pequeño, una persona cariñosa, amable, alegre, divertida, besucona, inteligente, era todo, era todo. Siempre pendiente de su hermana y de mí, hasta el último momento. Hablé con él la última vez el 13 de noviembre del 2015 a las 5 de la tarde y siempre, para cualquier cosa, tenía Juan Alberto.
Una madre hablando con cariño de su hijo. Ella se llama Cristina Garrido y se encuentra esta tarde en París. Su hijo se llamaba Juan Alberto González, tenía 29 años, era ingeniero nuclear. Aquella noche, Juan Alberto estaba en Bataclan, en el concierto de la banda californiana Eagles of Death Metal, ese concierto de rock. Juan Alberto fue una de las 90 personas que murieron asesinadas aquella noche. Cristina recordaba, como escuchábamos en el canal 24 Horas de Televisión Española, a su hijo antes de acudir al acto central de este 13 de noviembre. Los jardines que llevarán la fecha de aquel 13 de noviembre de 2005, un día para no olvidar. París, Asunción Serena, corresponsal. Muy buenas tardes, Asun.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Asun, es un día de muchísimas emociones, lógicamente, con protagonismo sin duda para las víctimas. ¿Con qué te quedas de las imágenes y las palabras que has escuchado a lo largo de esta mañana, Asun?
Pues mira, me quedo con que ha sido unas ceremonias muy sobrias hasta ahora, queda todavía la principal esta tarde, la emoción y entereza de Sophie Díaz, que es la hija de Manuel, la primera víctima mortal a las afueras del Estado de Francia, y con las palabras de Arthur Tenveau, el superviviente, uno de los supervivientes del Bataclan, que ha dicho al Figaro que él querría algo más que una conmemoración. Estoy cansado de las conmemoraciones. La del 13 de noviembre es especial porque sé que en un momento dado voy a estar frente al Bataclan y eso me da escalofríos. Pero he participado en otras y mirando alrededor he visto siempre los mismos rostros. Víctimas, políticos, policía y snipers, pero nadie de la sociedad civil.
Personne de ce que j'appellerais la société ou la société civile.
Y por eso lamenta que se prefiera guardar un minuto de silencio en lugar de generar, digamos, un momento político en la sociedad como se hizo con las grandes manifestaciones con motivo de los atentados de Charlie Hebdo.
Asun, dos preguntas. ¿Es creíble que el único terrorista vivo de aquellos atentados diga ahora que está arrepentido y que quiere hablar con las víctimas? ¿Cómo se lo han tomado ellas, las víctimas, las familias?
Pues mira, esto es una cosa que se lleva de bueno, que en España ya se hace desde hace mucho tiempo y en Francia se desarrolla. Exactamente, desde hace unos 10 aquí en Francia, aunque todavía no se ha hecho ningún caso de terrorismo, ¿no? Pero bueno, pues permite reuniones entre autores de un delito y las víctimas. El abogado ha sido el abogado de Salah Abdeslam, el terrorista, que el único que sigue vive de aquellos comandos, el que ha dicho que quiere acogerse a esta medida para poder explicar la situación y discutir con las víctimas. Pero bueno, de momento la Fiscalía Antiterrorista ha dicho que en un comunicado que el rechazo a la radicalización violenta es necesaria, requisito indispensable para participar en este tipo de reuniones y que se aplicaría claramente en su caso. Y la directora general de seguridad, ella lo que ha dicho es que para ella Abdeslam sigue siendo un individuo radicalizado y convencido de que la ideología letal que ha seguido durante años y que le ha llevado a cometer los atentados, pues que es algo bueno, ¿no? Y luego las víctimas, ellas están divididas. Precisamente Arthur Tenveau, que es el que hemos escuchado antes, que es el presidente de la asociación Life for Paris, él ha dicho que hay varias víctimas que están interesadas interesadas en esta justicia restaurativa, se dice aquí, ¿no? Que podría llevar pues, a un encuentro en prisión con Abdeslam, pero para otras es algo inconcebible, incluso lo ven como una especie de síndrome de Estocolmo por parte de aquellas personas que quieren dar el paso. Está, por ejemplo, Riz, que no es víctima de los atentados del 13 de noviembre, pero sí del enero del mismo año, fue herido en el atentado de Charlie Hebdo y hoy es el director de la publicación. Para él dice que es algo muy perverso porque busca trivializar la violencia terrorista que se convertiría pues, en una especie de crimen como cualquier otro y que no lo es.
Y lo segundo, Asun, el trabajo silencioso de la policía para evitar atentados. ¿Qué datos ha dado hoy el ministro del Interior francés?
Pues mira, ha dicho que la amenaza ha cambiado porque son grupos que antes venían de fuera, de Siria, de Irak, para atacar en Francia y pues gracias a la colaboración entre los diferentes servicios de información y la debilitación del Estado Islámico, pues las cosas en ese sentido van mejor, ¿no? Pero Logan Núñez, que es el ministro del Interior, ha dicho que ahora la amenaza es más endógena.
Maintenant, la menace reste élevée parce qu'elle est toujours très endogène
con personas sobre el territorio nacional que se radicalizan muy deprisa, como hemos visto con el último atentado abortado. Tres chicas jóvenes de 18, 19 y 21 años, el sexto atentado abortado este año. Así que, como veis, no ha dado más indicaciones sobre el resto de ataques que han podido ser abortados, pero simplemente este último, ¿no? Tres jóvenes individualmente que se han ido uniendo y a través de las redes sociales poniéndose en común para poder atacar con atentados similares a los que se produjeron hace ahora 10 años.
Asunción Serena, corresponsal en París. Gracias, Asun. Muy buenas tardes.
A ti, Pilar. Buenas tardes.
Pues estamos en las 4 y 16 minutos de la tarde y me acompañan a esta hora Ana Martín. Ana, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Ha dicho Manuel Valls, que era el primer ministro el día de los atentados, que no cree en el arrepentimiento de los terroristas radicales. ¿Vosotros creéis, Ana Lorenzo, en este concepto de la justicia restaurativa que ya se está haciendo en el País Vasco entre familiares y algunos terroristas de ETA arrepentidos?
Yo he de reconocer que es un concepto que me genera muchas dudas y mucho debate interno. Creo de entrada que ha de partir de la voluntariedad por parte de la víctima de reunirse con el verdugo, con el culpable y además ni siquiera creo que siempre sea una elección voluntaria, pongámonos en el supuesto de un caso de violencia de género, por ejemplo, de una mujer que sigue teniendo un vínculo afectivo con su maltratador. Es una figura reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, en la ley de enjuiciamiento criminal, y lo que más me genera dudas es en lo que se refiere a que la ley dice que puede ser el acuerdo entre ambas partes, incluso si así lo considera un juez, sustitutivo de la pena. Y yo creo que el perdón en ningún caso puede, o casi ningún caso puede sustituir a una pena impuesta por un tribunal. Y me parece que en el caso de Francia creo que han hablado diciendo que sigue siendo un elemento radicalizado este individuo. Él tuvo oportunidad de colaborar en el juicio del año 2021, no lo hizo, al contrario, se mostró desafiante y se autodefinió como un combatiente del Estado Islámico. Así que yo creo que está muy bien donde está y que no merece el perdón de nadie.
Yo creo hasta cierto punto, y sobre todo cuando hablamos de delitos muy graves, como es el caso, y cuando hablamos de delitos que tienen como presupuesto, casi diría una visión del mundo que la persona que ha obrado, impelido por ella, tiene que hacer muchos esfuerzos para demostrar que realmente ha logrado separarse de ella, ¿no? Pensemos en el terrorismo etarra, pues está basado en una convicción respecto de la patria vasca y otra serie de cosas que alguien que haya matado por ese ideal, entre comillas, tendrá que hacer grandes esfuerzos para demostrar que no lo suscribe, ¿no? Que no suscribe que hay un imperativo que le permite disponer de la vida de los demás, como ha hecho efectivamente, en algún caso, varias veces, ¿no? Es una demostración difícil. Cuando hablamos de un fundamentalista religioso en una versión violenta de una creencia religiosa, pues todavía más, ¿no? Todavía más porque poco menos que esa persona tiene que llevar a cabo una suerte de apostasía, o por lo menos de apostasía convincente de la versión radical y violenta de ese credo religioso. siempre está la sospecha de que lo que mueve a esa declaración es la conveniencia de aliviarse una respuesta penitenciaria, ¿no?, durísima, claro, porque estamos hablando de respuestas de décadas, ¿no?, que son muy duras para cualquier ser humano. Y en todo caso, pues no sé, yo creo que también, fíjate, me parece que es más importante, porque eso es como una salida fácil, ¿no?, para el autor de un crimen para aliviarse su pena. Creo que lo realmente relevante, por ejemplo, en el caso de ETA lo sería, es que el conjunto de la fracción de la sociedad vasca que legitimó el homicidio, el asesinato, vaya, porque eran absolutamente liberados y ventajistas, de personas molestas, abdicará en bloque de eso, ¿no? Y esa abdicación, como todos sabemos, está muy lejos de haberse producido.
Pues de Bataclan a la actualidad de los atentados de París, al día de hoy la amenaza yihadista no ha desaparecido. Los expertos nos dicen que unos atentados como los de París hace 10 años son difícilmente repetibles. ¿Cuáles son las claves de ese nuevo yihadismo? Araquis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Pues mira, Le Monde publica un informe muy interesante. Dice que ese nuevo terrorista es más joven, que actúa en solitario, que se radicaliza y se adoctrina en redes sociales y que no dispone por lo general de armamento sofisticado. Te doy un par de datos. El 70% de los detenidos por terrorismo yihadista en Francia en los dos últimos años tenía menos de 21 años. Y el segundo, de cada 4 ataques, 3 se producen con arma blanca. Tú lo decías, los expertos coinciden que un ataque como el de hace 10 años es difícilmente repetible, pero la amenaza sigue ahí. Hace solo 8 días un terrorista recorría durante media hora una carretera de la isla de Oléron y al grito de Alá es grande atropellaba decenas de peatones. No hubo víctimas mortales, sí varios heridos, y ese terrorista logró ser detenido.
Gracias, Araquis. Pues efectivamente luego está de lo que no nos enteramos, ese trabajo silencioso que lleva a cabo la policía, que evita, lógicamente, muchísimos atentados. Solamente allí en Francia, como escuchábamos, 6 en lo que va de año. Bueno, vamos a estar pendientes de esos actos de homenaje en París a las víctimas de los atentados de Bataclan, de los que hoy se cumplen 10 años. Son las 4:22 de la tarde. A esta hora se retoma el juicio. Esta tarde va a quedar ya visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Te lo recuerdo, está acusado de un delito de revelación de secretos por filtrar un correo particular en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, proponía a la fiscalía un acuerdo de conformidad por el que se declaraba culpable de haber defraudado a Hacienda 350.000 euros a cambio de ver rebajada su pena. Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Patricia, tú, bueno, la sesión sigue en el Tribunal Supremo, se ha retomado ya esta tarde y has estado además pendiente de todo este juicio, de los informes finales también de las partes. ¿Con qué te quedas de lo escuchado esta mañana, Patricia?
Bueno, vamos por partes porque ha empezado pasada las 4 de la tarde la abogacía del Estado con su informe, que es la defensa de García Ortiz. Ha comenzado José Ignacio Ocio y ha empezado diciendo que estamos ante un caso mediático excepcional con un juicio paralelo con contaminación externa. Y ha vuelto a insistir, como al principio de este juicio, en la nulidad de actuaciones. Ha empezado arremetiendo contra la UCO porque hablaba de esa nulidad de la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado el 30 de octubre del año pasado, porque dice que hubo una orden del magistrado instructor que no fue cumplida y que se ejecutó en unos términos que no estaban contemplados, y ha recurrido a una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal de Derechos Humanos. La mañana finalizaba con la intervención, con el informe de la teniente fiscal del Supremo, la número 2 de García Ortiz, Ángeles Sánchez Conde. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía no acusa. Y Sánchez Conde decía que el Ministerio Público trató a González Amador como a cualquier ciudadano. Y en lo que se refiere a su jefe, García Ortiz, dice que no hubo delito porque el secreto ya había sido revelado, ya se había publicado. Podemos escucharla.
Que aún en la hipótesis tremenda que nunca contrastada de que el fiscal general del Estado hubiera hecho llegar a la prensa el célebre correo de 2 de febrero una vez que lo tuvo en su poder, es de todo punto conocido que eso, cuando lo hubiera hecho llegar el fiscal general del Estado, era impune, puesto que la noticia ya era conocida por muchos medios de comunicación y está acreditado documentalmente la causa.
Y una parte importante de la mañana la ha consumido el abogado de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, que ha sido pues prácticamente el protagonista. Aseguraba que la filtración de la Fiscalía General tuvo un uso político y acusa al Ministerio Público de imponer a González Amador una sentencia popular de culpabilidad.
¿Qué consecuencias ha tenido esto para don Alberto González Amador?
que te marquen y te conviertan en moneda política del Gobierno de España bajo el relato institucional del Ministerio Fiscal de confesión y culpabilidad arrasa con tu derecho a la intimidad y a tu protección de datos y arrasa en el procedimiento penal al que va referido ese relato la presunción de inocencia, que es el reverso de la culpabilidad.
Este ha sido, Pilar, un poco el resumen de esta mañana. Y ahora seguimos escuchando al abogado del
¿Qué
Estado.
¿Qué nos queda ahora, Patricia,
pues
esta tarde?
Queda, bueno, pues que termine, vamos, que el informe de la abogacía del Estado, que no tiene tiempo límite. Después ya vendría el derecho a la última palabra, que no sé si García Ortiz querrá utilizarlo. Uh-huh. Y luego eso tan radiofónico de visto para sentencia.
Uh-huh. Visto para sentencia. Hoy el juicio al fiscal general del Estado. ¿Y esa sentencia para cuándo, Patri?
Bueno, no hay plazo, pero antes de que empezase este juicio, bueno, pues lo que se especulaba era que pudiese estar antes de Navidad.
Uh-huh. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Es un placer, Pilar. Gracias a vosotros.
Igualmente. Bueno, ha sido un juicio para la historia. Tres sonidos en seis días de juicio. Araquis, vuelvo contigo. Claves de lo que ha pasado.
Pues mira, el primero, la división entre los fiscales. No ha sido el juicio de la Fiscalía General del Estado contra la Fiscalía Superior de Madrid. Al inicio del juicio, Almudena Lastra, la jefa de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, iba directa contra García Ortiz.
Le cogí la llamada, creo que no le di ni los buenos días. Le dije, has filtrado los correos.
¿Y qué le dijo?
Eso ahora no importa, hay que sacar la nota cuanto antes.
Bueno, González Amador también en el juicio interpretó el papel de víctima. Lo mejor, el tono socarrón con que le contestó el presidente del tribunal, Andrés González Areta. Y el tercero, lo que dice el fiscal que le dijo un ciudadano, da la impresión, era el alegato que hacía ayer García Ortiz de que quería dejar pues una especie de frase para la historia y que la traía ensayada de casa.
Antes de entrar en la sala, y con eso termino, disculpen y les agradezco su paciencia, una persona a la que no conocía me ha dicho una frase que me ha gustado mucho. Dice, la verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí.
¿Puede usted volver a estrados?
Muchas gracias.
Bueno, y como te decía, González Amador en ese papel de víctima y la contestación del presidente del tribunal.
Yo eran los correos electrónicos que se cruzaba la Fiscalía, o el novio de Ayuso, o la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, hasta el punto que era incluso el caso Ayuso. La cuestión es, a partir de ese momento, todo lo que va arrojando la investigación es nefasta, es decir, es que todo el cuerpo fiscal iba por mí.
Pues tres sonidos destacados, gracias a Araquis, de este juicio que queda hoy visto para sentencia. Ana, Lorenzo, ¿con qué imagen o sonidos quedáis vosotros de todo lo que ha pasado en el Tribunal Supremo estos días?
Yo creo que indudablemente la declaración de todo un fiscal general del Estado, ya despojado de su toga y sus puñetas, declarando ante un tribunal formado por siete magistrados y acusado de un delito de revelación de secretos. Decía él que la verdad no se filtra, la verdad se defiende, pero parafraseándolo, lo que le ha llevado hasta ahí es que precisamente para defender lo que él dice que es la verdad hubo una filtración que sí sabemos que tuvo origen en la Fiscalía. Otra cosa es que fuera él o no. A mí me parece que en este juicio oral no ha habido una prueba irrefutable en su contra, pero sí ha habido una concatenación de indicios, algunos tan sólidos como la constatación por un informe pericial de que el fiscal general del Estado borró todo el contenido de su teléfono móvil el día en que el Tribunal Supremo lo imputó. No sé si será suficiente, pero sí me parece que el daño a la institución, que es lo que debe prevalecer por encima de las personas y de quien lo ocupa y quien ocupa la cúspide en este caso, el daño, como digo, ya está hecho. En el juicio hemos visto, lo decía Araquis, a fiscales entre sí aireando los trapos sucios de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Hemos visto que la filtración partió, como digo, de la Fiscalía, y además hemos visto la sumisión de una institución que se supone que funciona de manera autónoma al Gobierno de España.
Que el fiscal se haya tenido que sentar en el banquillo y haya tenido que responder preguntas, bueno, se lo ha respondido las que ha querido y haya declinado responder las preguntas que podían incomodarle, ¿no? Es decir, asumir una posición que no es ni mucho menos la habitual de un fiscal, puede ser eso, personalmente desairado para él, pero yo creo que más allá de ese desaire personal hay algo de más calado, ¿no? Como acaba de señalar Ana, el daño, diría casi estructural infligido a la institución de la Fiscalía, que aparece como una especie de colectivo profesional abierto en canal y fracturado y además con sus integrantes enfrentados unos con otros y reñidos hasta extremos que hacen pues muy difícil, ¿no?, sostener la prestancia institucional de algo que es realmente un pilar importante de nuestro Estado de Derecho, ya es dañino. Pero fíjate, antes decía en la crónica Araquis que tiene derecho a la última palabra. Ha tenido derecho a la última, a la del medio, a la primera, porque no ha comparecido defendido por su abogado, nada más, o por su abogada, sino ha comparecido defendido por su abogada, el abogado del Estado, la fiscal presente en la sala. Claro, que todo el Estado, todos esos recursos del Estado, todos esos resortes se hayan tenido que movilizar saliéndose de su papel habitual para defender a una persona, pues también yo creo que produce una cierta erosión en el conjunto del Estado, no solo en la institución del Ministerio Fiscal.
Pues hoy el juicio queda visto para sentencia y antes de que finalice este año podríamos tener sentencia. Veremos a ver qué pasa, si el juez decide que el fiscal general del Estado es culpable o es inocente de ese delito de revelación de secretos de un ciudadano particular. Ana Lorenzo, atentos a esto. Simula el robo de su coche para evitar ir de compras con su esposa. Así que hoy hablamos de excusas. ¿Qué excusas has llegado a poner para no ir a algún sitio con determinada persona? Está por aquí de nuevo Rosa Rosado.
Lorenzo igual lo entiende, ¿eh?, porque este señor ha simulado el robo de su coche para evitar ir de compras con su esposa. No sé.
Yo voy de compras con mi esposa siempre que me dice que hemos de ir de compras.
¡Ay, qué bien! Sin rechistar. Qué bien.
No hay excusa que valga, ¿verdad, Lorenzo?
Muy bien.
Sin rechistar.
Bueno, en cuanto a las excusas, hay gente que realmente es una experta.
Uf, yo soy maestra en el escapismo. Siempre que no me apetece una cosa, lógicamente primero doy las gracias, digo que el evento es interesantísimo, pero que lamentablemente por circunstancias de salud no puedo acompañar y siempre me invento algo por tema de salud. Pero hombre, hay que hacerlo bien, de tal manera que no hieras la sensibilidad del que te hace la invitación y que pueda salir airoso, ¿eh? Y luego tienes que ser creíble, no cabe duda, ¿eh? El tema recurrente más fácil es el de la enfermedad, porque la enfermedad no deja huellas. Una tarde a la gente.
Pues bueno, además de ser creíble, si mentimos hay que tener memoria, porque es que si no la lías.
Buenas tardes, gente. Yo la única excusa que recuerdo que pusiera en el trabajo fue un día que me dormí y me manché las manos con la rueda, el neumático, y dije que había pinchado. Pero sé de uno que en el plazo de 8 o 10 años mató a su madre 2 veces. Pensaría a lo mejor que el jefe no se acordaba y cuando la mató la segunda vez el jefe le dijo, ¿otra vez? Y él todo serio le dijo, pues ya ve usted, ya es mala suerte.
Es cierto que para mentir hay que tener buena memoria.
¡Hombre, y tanto! Bueno, y si tú eres un maestro del escapismo, ¿qué excusas has llegado a poner para no ir a algún sitio? Nos lo cuentas en el 607-150602.
Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, todavía hoy hay compañías de seguros que no dan facilidades de pago, nos tienen contentos. Bueno, hay solución, es el momento de irse a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Extremadura se convierte de nuevo en un escenario de una pugna donde cada voto inclina una balanza. Esa fecha va a ser todo un experimento en clave nacional, porque marcará el rumbo político de la región y de más sitios, seguro.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Aunque no pare de llover, like a Bosch. Colada seca sin tender, like a Bosch.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Me gustaría poner una alarma en casa de mis padres. Son mayores, viven solos y me preocupa que pueda pasarles algo.
Claro, no se preocupe. Porque con nuestra alarma, además de proteger su hogar, tiene un botón SOS que cuando lo pulsan, podemos mandar al instante una ambulancia, los bomberos o la ayuda que necesiten.
Ah, perfecto. Justo lo que necesitamos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estos de Movistar la han vuelto a liar.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar, como la aspiradora Dyson V15 de Tecta Absolute, desde 10 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
En mi vida he visto nada igual.
Cariño, te dejo aquí el listado de regalos que tenemos que comprar.
Las compras del Black Friday ya están aquí y por eso en Berti te descontamos 150 euros en tu seguro de coche para que empieces a ahorrar. Pasa tu seguro de coche a Berti y ahórrate 150 euros. Así, sin sorteos ni letra pequeña. 150 euros de descuento.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 130 planes con tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir de... Y 130, probar las mejores tapas del país. Vive tu nuevo Nissan desde 130 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario nissan.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, naranjas de mesa de Huertas Españolas a 2,25 euros el kilo. En tienda web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Sobre la mesa quedan muchas preguntas y muchos protagonistas. ¿Qué pasará a partir de ahora?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La verdad que cuando ves el dato así escrito, negro sobre blanco, impresiona. Hoy muchos de nosotros vamos a pasar de media 5 horas usando nuestro teléfono móvil. Es decir, con 20% de nuestro tiempo, de nuestro día, se lo lleva este aparatito que se le acaba de caer precisamente.
Perdón.
Ana Martín, que está con nosotros. Claro, Ana, que estamos todo el día con el móvil en la mano y nos pasan estas cosas. Bueno, 5 horas, ¿eh? 5 horas de media usando nuestro teléfono móvil prácticamente la mayor parte de nosotros. Este dato se conoció el año pasado en el informe digital 2024, pero es que esta semana UNICEF ha publicado un estudio sobre el impacto de la tecnología en la infancia y la adolescencia española. El estudio se llama Infancia, Adolescencia y Bienestar Digital. Han participado casi 100.000 menores de nuestro país y hay un par de datos que dan que pensar. La edad media de acceso al primer smartphone es a los 10 años. Y casi el 100% de los adolescentes, un 92,5%, está al menos en una red social. Pero es que 8 de cada 10 alumnos de los últimos cursos de primaria también participan en al menos una red social. Lorenzo, Ana, ¿estáis vosotros en esa media de 5 horas de uso de teléfono móvil cada día?
Yo creo y espero que no, creo que no. Yo lo uso mucho para trabajar. A mí luego no me cuesta nada entre el fin de semana dejarlo en silencio y consultarlo tres veces al día,
si,
como mucho.
Si lo
¿no?
compruebas en el móvil, yo también digo, yo creo que no estoy en las 5 horas de uso. Y me he llevado la sorpresa que sí.
Sí.
Que utilizo el móvil 5 horas y media al día.
Todos los días.
Que es una barbaridad, pero claro, es que nosotros trabajamos mucho con el
claro,
móvil. Yo el periódico, los periódicos lo leo directamente en el móvil. Los digitales también. Contestas mail desde el teléfono
todo,
móvil.
Todo, todo. Sí. Yo escribo incluso en yo puedo entrar en el gestor de contenidos del debate de mi periódico a través del teléfono y entonces incluso puedo cambiar artículos o escribir o cambiar
desde
un titular
móvil.
Desde el teléfono
entonces,
móvil.
Si vas ahí y lo miras, ya verás como las 5 horas te salen fijo.
Pues
lo que no
menos.
Quiere
yo...
decir que estés 5 horas en una red social.
No,
pero bueno.
No, porque a mí las redes sociales ahí sí que no me pillan. No me pillan.
Lorenzo, ¿y tú?
Yo, si estoy de viaje, sí que llego a esas 5 y hasta es probable que las pase bastante, pero porque cuando estoy de viaje, pues por ejemplo, lo utilizo para atender el correo y para otra serie de diligencias que no puedo dejar de hacer, y también lo utilizo para leer. Si no estoy de viaje, no lo utilizo para ninguna de esas cosas, ¿no? Y baja dramáticamente mi consumo de teléfono móvil, porque realmente cuando llego a ese nivel es eso, pues porque a lo mejor está trabajando, he estado leyendo la prensa también, como decía Ana, o yo además hay una cosa que hago en el móvil, que es que cuando viajo, por ahorrar kilos, sobre todo cuando son libros gordos, me los leo en el móvil, entonces
sí,
puedo...
Yo también lo hago, sí. Efectivamente, por no llevar peso. Pues la iniciativa que vamos a conocer a continuación de dos chicos de Barcelona puede ayudarnos a usar el teléfono de una forma más responsable, más racional, porque han creado un móvil diseñado para evitar la adicción. Han desarrollado un sistema operativo que hace que los usuarios reduzcan el uso del móvil de esas 5 horas de las que estamos hablando a 1 hora y media al día. Carlos Fonclara es ingeniero y es uno de los fundadores de Balance Phone. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, explícanos esto, Carlos, por favor, ¿cómo habéis conseguido reducir un 70% el uso del móvil? ¿Cómo funciona vuestra creación?
Sí, pues la verdad que todo empieza un poco con el dato que tú presentabas, ¿eh? Nosotros no nos lo terminábamos de creer, vimos que efectivamente era así, que pasábamos muchas horas en el móvil, no nos gustaba y empezamos a buscar alternativas, y al ver que no encontrábamos ninguna que pudiera solucionar el problema, porque lo que probamos fue, por ejemplo, comprarnos un Nokia de hace 10 o 15 años que sí, solo llama... no nos funcionaba en el sentido de que echábamos de menos muchas cosas, como puede ser WhatsApp o aplicaciones de movilidad, de banca, etc. Decidimos diseñarlo y lo que hicimos es analizar por qué estábamos pasando tanto tiempo con el móvil. Vimos que era en gran parte por dos cosas. Una es muy obvia, es el contenido adictivo como tal, que son las redes, las plataformas de streaming, los juegos... y este tipo de contenidos, entonces esta parte la bloqueamos. En nuestro móvil no se puede acceder a ningún tipo de red social, ni plataforma de streaming, ni juegos, ni pornografía, ni apuestas. Estas son las 5 categorías que bloqueamos.
Todo lo que puede causar adicción.
Correcto, correcto. Y después lo otro que vimos era que eran los colores y el propio diseño del móvil, que está como muy pensado para tener
que
muchos estímulos,
claro,
para que llame tu atención, exacto. Y eso también lo eliminamos simplificando mucho la interfaz y haciéndola en blanco y negro. Entonces el resultado final es un móvil que es un poco lo que queríamos nosotros. Después vimos que tenía otras personas que también estaban interesadas en ellas. Pero es un móvil muy simple que no te hace renunciar a nada de tu día a día porque puedes seguir pues, leyendo las noticias, puedes seguir viendo las direcciones en Google Maps o pidiendo comida a domicilio o hablando con tus amigos en WhatsApp, pero que no te expone a todo este contenido que es lo que a nosotros nos hacía perder el control y nos hacía perder tantas horas.
Oye, ¿qué pasa, Carlos, cuando un usuario intenta saltarse los límites del sistema operativo? ¿Es posible, no sé, hackearlo? ¿Hacerle trampas?
No, al menos a día de hoy no, y nosotros de forma anónima sí que monitorizamos el uso de los teléfonos en el sentido de que podemos ver qué aplicaciones se usan o qué restricciones se intentan saltar, entonces siempre estamos pendientes de que no haya ninguna forma de saltarse las restricciones. Y a día de hoy, al menos, funciona todo muy bien.
Oye, lo que me llama la atención de lo que habéis creado, tanto tú como tu amigo Albert Beltrán, es que los dos sois muy jóvenes. Tenéis 25 años, creo, 26.
Exacto. Nosotros, bueno, Albert y yo somos mejores amigos desde que éramos pequeños. Siempre habíamos querido emprender y nos pasábamos ideas y cosas que veíamos que en nuestro día a día se podían mejorar, pero nunca con muchísima profundidad. Y cuando vimos este problema, que lo íbamos experimentando los dos, nos íbamos comentando un poco estas soluciones que probábamos pero que veíamos que no nos funcionaba, nos empezamos a obsesionar mucho con este problema. Empezamos a indagar en los efectos que tiene, como comentabas tú antes, en adolescentes, en menores que igual no están tan preparados para gestionar estos contenidos. Y la verdad es que nos obsesionamos mucho hasta el punto de pensar de que es el problema más grande del siglo XXI. Es ahí esta crisis de atención que nos hace como no estar presentes. Y a nosotros esto nos importó mucho y es cuando decidimos efectivamente dejar nuestro trabajo y juntos intentar tirarlo adelante.
Bueno, estamos hablando de un sistema operativo que reduce la adicción al móvil porque, bueno, es que está demostrado que, por ejemplo, el famoso scroll infinito, este que nos hace estar con el dedo, ¿no? En Instagram, por ejemplo, nos podemos tirar las horas muertas si no somos conscientes realmente del tiempo que llevamos ahí viendo vídeos que además no nos aportan absolutamente nada en la gran mayoría de los casos. Está demostrado que el poder de adicción que tiene el scroll infinito dicen que es similar al de la cocaína. ¿Vosotros qué habéis notado? ¿Qué ha cambiado en vuestro día a día, en vuestra vida, Carlos, desde que no tenéis aplicaciones de redes sociales o streaming en vuestro teléfono móvil?
Sí, pues la verdad que muy chulo. Ahora casi ya no lo noto tanto porque hace más de un año que yo y Albert vamos con Balance. Ahora ya hay más de 3.000 personas que también, pero sobre todo nosotros hace ya más tiempo. Y la verdad es que fue brutal el cambio porque pasas a estar como mucho más presente. Es como quitarse un poco un peso de encima porque pierdes esa sensación de que toda tu vida pasa por el móvil. Y siempre decimos que nosotros no somos anti-redes sociales, anti-plataformas de streaming. De hecho, somos los primeros que lo consumimos, pero lo hacemos en otros dispositivos, en el ordenador, en el iPad, en casa. Pero el sacarlo del móvil y consumir estos contenidos, que ya te digo, nosotros hemos sacado cosas muy, muy positivas, tanto de estar en Instagram como en Twitter, como en las plataformas que todos conocemos. Pero lo hacemos en estos dispositivos fuera del móvil, no lo tenemos accesible todo el día y ya no nos pasa eso de ir andando por la calle y ver que no levantamos la cabeza o entrar en un autobús y darte cuenta de que efectivamente solo estás mirando una pantalla. O bueno, en situaciones varias con nuestros amigos, con nuestras familias y nuestras parejas, que veíamos como son ejemplos tontos, pero en un restaurante, por ejemplo, cuando una persona se va al baño y ves que la otra instantáneamente saca el móvil porque es casi un autorreflejo, pues todas estas cosas desaparecen y es como una sensación de alivio que es muy chulo, la verdad.
Fíjate, sin que se vaya al baño, Carlos, que eso es peor, porque ves parejas en restaurantes que ni siquiera hablan entre ellas, sino que cada una está con el móvil.
Ni se miran a la cara. Carlos, totalmente. En vuestra web vendéis dos modelos, uno dirigido a niños y adolescentes y otro para adultos. ¿Quién compra vuestro sistema operativo? ¿Padres que se preocupan por sus hijos o jóvenes que son conscientes, como vosotros, de que usan demasiado el móvil?
Sí, pues justo has definido al 50% los dos tipos de personas que nos compran. Nosotros empezamos porque lo pensábamos para nosotros mismos y creíamos que habría pues más jóvenes de entre 25 a 40 que pensaban igual que nosotros. Y después fue cuando descubrimos todo este segmento de padres y madres que estaban muy preocupados por este primer móvil que le daban a sus hijos y entendimos la gravedad del problema que supone exponer a un niño de 10, 11, 12 años pues a contenidos como son pornografía, redes, etc. Y estos son los dos tipos de personas, justo. Padres que están muy preocupados y que como primer móvil a sus hijos les dan un balance phone porque es un poco una transición saludable que les da lo que necesitan en esta edad. Pueden hablar con sus amigos, pueden empezar a experimentar, pero saben que es en un entorno seguro y que nunca van a poder estar o acabar viendo ciertas cosas que no están preparadas para gestionar. Y después gente como nosotros que hace este proceso de reflexión, uh-huh, y dice, ostras, no me gusta pasar tanto tiempo con el móvil, yo quiero hacer deporte, yo quiero leer, yo quiero hacer actividades que realmente me llenan, en vez de estar toda la tarde mirando una pantalla y consumiendo contenido que, como decías tú antes, no me aporta nada.
Lorenzo, lo que pasa es que en un mundo en el que casi todo pasa por el móvil y tan conectado, bueno, hablamos de trabajo, ocio, relaciones, ¿cómo se puede desconectar sin quedarse uno fuera?
Claro, es que en el móvil entran cosas muy heterogéneas, ¿no? Yo creo que lo inteligente de esta solución es precisamente discriminarlas y sobre todo bloquear a aquellas que generan estos fenómenos. Es que os estaba escuchando y yo estoy ahora en Salamanca. Esta mañana he entrado en un sitio, a un café, a trabajar, y había en una mesa 8 estudiantes franceses. Ninguno de los 8 estaba mirando a otra persona del grupo. Estaban los 8 mirando su teléfono móvil, ¿no? Yo pensaba en mis tiempos universitarios que anómalo sería 8 estudiantes juntos, de los cuales ninguno está interactuando con ninguno, porque todos están interactuando con su aparato, ¿no? Y claramente esto se puede evitar con disciplina, ¿no? Yo creo que muchas personas hemos renunciado bastante a las redes sociales, algunas en las que hemos estado ya no estamos, y en las que nos quedamos, pues nos quedamos de forma muy limitada, incluso aunque la tengamos en el teléfono. Pero es evidente que bueno, están diseñadas para tentarte, para que piques, para que te pierdas, para que vayas ahí, ¿no? Y fíjate, yo creo que una solución como esta devuelve el valor que tiene no sé, yo cuando leí sobre la idea y demás, digo, yo esto lo habría llamado sosofón, es decir, es más soso, ¿no?, que un teléfono normal, ¿no? Sí. Mola menos, pero es que a lo mejor en la vida a veces hay que molar menos y vivir un poco más.
Efectivamente, y decías, educar en tecnología y educar también en el buen uso del teléfono móvil, pero mientras llega esa educación en la que se está insistiendo tanto en los colegios, también los padres, pues esta puede ser una buena alternativa. Balance Phones, el sistema operativo que han creado dos chavales jóvenes, que esto es bastante, además, bastante significativo. Carlos Fonclara y Albert Beltrán. Carlos, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos. Por cierto, el teléfono móvil muchas veces nos sirve también de excusa, porque hoy estamos hablando de excusas con nuestros oyentes. Aquello, es que no he leído tu mensaje, ¿no?
Ay, sí. Ah,
no he leído tu mensaje. Ay, no, pues no me he dado cuenta porque no vi tu llamada. ¿De excusas estamos hablando, Rosa?
Bueno, que no está bien poner excusas, pero es que no siempre te apetece y entonces hay que buscar alguna excusa para quedar bien, claro. Es que, y tiene que ser creíble, así que yo creo que si metes dinero por medio, como hace este oyente, la excusa es perfecta.
Hola, buenas tardes. Con los años me apetece salir menos. Entonces la última excusa que he puesto es para una boda. Se casaba un hijo de un primo. Pues no me apetece nada ir de boda con ese jaleo, con ese bueno. Entonces pues no me salía porque ya lo tenía medio pensado. Mira, y cuánto lo siento, pero es que resulta que ese fin de semana nos vamos a una casa rural. Y ya lo tengo todo, mira, está la mitad pagado y ya no me puedo echar atrás. Así que bueno, he puesto más excusas, desde luego. Esta ha sido la última. Venga, un beso para todos.
He puesto más, pero esta ha sido la última. Claro, es que si dices tengo la mitad pagado, ahí ya...
Claro, es que lo de las bodas, cuando, hombre, es una boda que te apetece, que es algún familiar, alguien cercano a ti, pues una boda siempre es algo bonito, ¿no? Que te apetece disfrutarlo con los contrayentes. Pero en el caso de una boda esta que no te toca nada, que te invitan por
primo,
compromiso,
claro.
Dice, pues oye, ahí va excusa.
Claro.
Lo entendemos.
Tienes razón. Y con
se
la
acepta
edad,
excusa.
Y con la edad además es que te da más pereza ir a ciertas cosas, ¿eh? Entre ellas a las bodas, yo lo entiendo. Pero fíjate, va a ser, si te pasa algo, lo que tienes que hacer es, aparte de buscar una excusa, elegir un buen plan. Porque si el plan alternativo que tú te montas a la excusa que has dado, te puede complicar la vida y vais a entenderlo enseguida.
Dijeron los compañeros de trabajo de irnos a la nieve y a mí pues como que no me apetecía ni poco ni mucho ni nada. Entonces puse la excusa de que no podía, que me tenía, no íbamos mi marido y yo con mis padres al pueblo, total. Y nos fuimos a la nieve, pero con unos amigos íntimos. Con la mala suerte que yo me caí y no me cabía ni un moradito más por el cuerpo. Llega lunes, no podía ni moverme en el trabajo. Y me preguntaban, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Digo, pues nada, que me quedo por las escaleras de mi casa. Pero como mi hermana, que trabajábamos juntas, sí sabía lo que había pasado, bajo mano, se reía de mí todo lo que quería y más. Buenas tardes.
Es que encima no lo puedes contar.
Claro.
No lo puedes contar porque has mentido con esa excusa que has puesto y ese plan alternativo pues te ha metido en un problema, que es muchas veces suele pasar. Pero nos decía antes un oyente, el tema de enfermedades con esto de las excusas funciona y tanto que funciona.
Hola, hola, buenas tardes. Excusas, yo no tengo hijos, así que no puedo utilizarlos, pero sí, hace un tiempo me diagnosticaron colon irritable y la verdad que es muy leve, pero no se lo he dicho a nadie. Así que cada vez que no quiero ir a un sitio, pues siempre digo, pues es que he tenido una noche muy mala, tú sabes que yo sufro de esto y la verdad que me escapo de todo. Y nadie me juzga, todo lo contrario. Luego me preguntan si me encuentro mejor. Así que nada, un beso para todos. Claro. Y viva las excusas.
Encima es que, claro, luego te preguntan, ¿pero estás mejor? ¿Sabes? Que si te pasa algo así, lo sabrías un poquito.
Yo también pongo excusas cuando no me apetece algo, pero con enfermedad nunca.
Hombre, y con el COVID, en este país se han puesto muchísimas excusas
con
el COVID.
Sí, pues a mí jugar con la enfermedad me produce tal respeto que digo, nunca pongo una excusa de que estoy mala, no me encuentro bien, no vaya a ser que el karma
bueno,
luego te devuelva algo.
Pues la gente que mata al abuelo,
bueno, pues fíjate.
Para no ir a trabajar, vete tú a saber. El karma, bueno, 607-15-0602, hoy excusas.
Ana Martín, Lorenzo Silva, gracias por estar con nosotros.
Gracias, buenas tardes.
A ti, Pilar, hasta luego.
Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de noviembre. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Llevo 3 loncheados de bellota ibéricos 50% raza ibérica Sotoalbos por 24,25€. Y hay un 70% de descuento en la segunda unidad de detergentes Skip y suavizantes Mimosin.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1.000.000 de euros en premios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Brinda por el mejor viñedo del mundo 2024. Marqués de Riscal. Descubre el Reserva Edición Especial Riscal 2021. Marqués de Riscal, la excelencia de Rioja.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Si reuniéramos a los 49 millones de vecinos de este país en una junta sobre eficiencia energética, sus preguntas serían...
¿Con los paneles solares se ahorra?
Y nosotros responderíamos que sí, que con la energía solar reduces la factura. Atentamente, Leroy Merlin.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
Lo más grande de la comedia española.
Mucho escándalo, mucho jaleo.
A escena.
¿Pero para qué están ustedes aquí?
El alma se serena.
Yo en ti no veo una mujer. Para mí eres como un ingeniero de camino.
Y tres de la Cruz Roja.
¡Ha volcado un coche!
Pues hala, avisa al hospital.
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Empieza la magia de la Navidad. Del 7 al 11 de noviembre, 40% de descuento acumulable en tu tarjeta Club Falcampo en una gran selección de juguetes de Barbie, Nenuco, Hot Wheels, Lego City y muchos más. Más información en alcampo.es. Alcampo, una Navidad encantada.
Por la mañana en la radio, La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Por qué recordaremos este día de hoy? Pues porque las cosas se calientan en Europa, siguen calientes.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.